tu vida en la mía.
Tira 7-4 la temperatura actual. Le damos la bienvenida también a José Broco, que está con nosotros, el director de Nacional. ¿Cómo andas, José? ¿Qué cuenta?
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal el fin de bien?
Muy bien, muy bien.
Excelente, excelente. Y arrancamos con visitas y espectaculares visitas acá.
La verdad sí, que costó, muy costó y sí, coordinar, bueno, digamos, claro. Porque hace una semana que venimos charlando, obviamente, gente muy ocupada, con mucho laburo, pero bueno, se dieron un tiempito para conversar sobre... Me parece a mí, no sé si habrá otro, digamos, algún un tucumano ilustre. Hay varios, digamos, si nos remontamos en la historia, hay muchos, pero digamos quizás el más contemporáneo de nosotros, como es el arquitecto César Pelli, lamentablemente fallecido hace 10 días aproximadamente. Bueno, está Lucrecia Pelli, que es sobrina nieta de él, y el doctor Federico Pelli, que es sobrino, bueno, son padre e hija. Y bueno, ¿por qué vienen los dos? Bueno, él porque tiene una relación, o tuvo una relación más familiar, más íntima, más cercana, y ella como arquitecta, que nos puede hablar sobre, bueno, el legado que dejó César Pelli a nivel mundial, y bueno, y que acá en Tucumán algo se estaba empezando a gestar, digamos, con el Centro Cívico y otros proyectos más que ojalá se cumplan en algún momento, porque los tucumanos deberíamos tener algún legado de este tucumano ilustre. Bueno, bienvenido, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Así que bueno, quedamos a disposición de las preguntas. Sí.
Bueno, empecemos por lo familiar, sí. Digamos. ¿Cómo era tu relación con César?
Bueno, yo de César, que le decíamos Tato, ¿no? Ese era, digamos... Un apodo que decíamos dentro de la familia. Yo me acuerdo de él a los 8 años de edad, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, porque Tato, él se fue a principios del 50, regresó, digamos, a principios del 60. Yo nací en el 53, o sea, con 8 años lo llegué a conocer cuando él llega en el 60, más o menos, 9 años. Bueno, ahí es cuando hay un vínculo afectivo muy lindo con Tato, con Diana, que era la esposa, Diana Balmori, ¿no? Balmori, y los dos hijos, Denis y Rafael, ¿no? Que eran. Entonces, compartíamos muchas cosas porque mi papá, como primo hermano de él, era muy, muy allegado, o sea, era muy allegado, había una afectividad muy importante. Y ahí es cuando nosotros, nuestra familia, está con ellos, mi mamá, mi papá, están un tiempo. Ellos creo que están alrededor de un año, a principios del 60, están alrededor de un año. Y bueno, en esa época nace el recuerdo mío de él, ¿no? O sea, una persona muy, muy afectuosa, muy alegre y generosa, era lo que yo me acordaba como chico, ¿no? Porque yo me acuerdo, bueno, en esa época, década de 60, los chicos jugábamos con figuritas, que uno compraba unos sobres, que viene a ser ahora como los Angry Birds, que se llaman los chicos.
¿Sí?
Es lo mismo, ¿no? O sea, ahora Angry Birds, nosotros teníamos las Starosta, ¿no? Starosta era la marca de las figuritas. Entonces, nosotros jugábamos en la calle, en la Entre Ríos, al 200, donde era la casa paterna mía. Tato y Diana iban a la casa, estábamos ahí, bueno, él llegaba a los cumpleaños, estuvimos... Entonces, yo agarraba la figurita, la ponía en el zócalo de la vereda, en esa época uno podía jugar en la calle, ahora ya no. Entonces, colocábamos en la vereda la figurita así, y los otros tirábamos para golpearla y hacerlas caer.
Bueno, en ese momento... El famoso espejito.
Exactamente, uno ponía eso, y entonces llega Tato y me dice, qué bueno, dice, sí, te digo que sea tal cosa, y él me dice, bueno, toma dinero para comprar una caja de 100 paquetes, de 100 sobres, es lo mismo que 100 Angry Bird,
claro, a un chiquito
de 4 años, 8 años, bueno, es lo mismo. Entonces a mí me regaló, él me dio la plata, me fui a la esquina, que estaba el kiosco, entonces, o el almacén, entonces ahí compré la, y junto con las 100 tarjetas o 100 sobres venía, por supuesto, siempre dentro, un premio de una pelota de fútbol de cuero. Entonces, realmente esa generosidad, él se acercaba, después otro día cumplí años, me acuerdo, y él me regaló un puzzle, que era un rompecabezas muy grande, de 1000 piezas, entonces... Era un paisaje otoñal, me acuerdo, capaz que lo había traído de Estados Unidos, lo hizo pedir, no sé, pero bueno, era un paisaje otoñal y envuelto en chocolates, o O sea, era, él puso el con los chocolates.
Era afectuoso también con los chicos, con los niños.
Era muy afectuoso con los niños, exactamente. Inclusive cuando fuimos con Lucrecita y Federico Agustino, mi hijo, al estudio de él en Yale,
en New Haven.
En New Haven, Connecticut, que bueno, en New Haven, Connecticut, él estaba el estudio en Chapel Street 1010, entonces al frente de la Universidad de Yale. Entonces subimos ahí, él nos esperaba, ellos eran chicos, y bueno, siempre él nos recibía con mucha alegría, mostraba las cosas que estaba haciendo, nos hacía pasear por el estudio, inclusive le daba, me acuerdo una vuelta, le dio a Federico Agustín no sé qué,
unos detalles arquitectónicos que eran de mármol de Carrara, una cosa así, que los rompimos,
me muero.
Y él dijo, no importa, como algo muy,
claro, muy,
muy paternal, ¿no? Muy paternal,
muy afectuoso, sí. ¿No? Una persona siempre afectuosa, muy alegre, con la sonrisa siempre en la boca, ¿no? O sea, una persona realmente muy, muy afectuosa.
¿Y de los últimos años de César qué te acordás?
Mira, después de eso, mi hermano Gustavo se fue, se fue en forma espontánea a Estados Unidos a estar con él. Estuvo creo que unos meses y volvió.
Pero Gustavo, él vino varias veces Gustavo, a recibir premios acá y estuvieron juntos.
Sí, sí, y de él. Lo que yo me acuerdo, sí, siempre que iba a Estados Unidos hacía una paradita, por ejemplo, estaba con mi esposa, llegábamos, nos invitaba a comer, a cenar, por ejemplo, mi hermano Enrique es arquitecto también, junto Gustavo también es arquitecto, bueno, pero Enrique se fue en el año 87 a Estados Unidos a trabajar con mi tío un tiempo, estuvo un tiempo, y entonces cuando yo llegaba, nos invitaba a Enrique, su esposa, a mi esposa, yo, y él con Diana. ¿No? Entonces, bueno, entonces ese vínculo siempre existió. Yo me acuerdo en el 2004 también recibí un premio de la legislatura que le iban a dar a él, y él me dijo, Federico, no puedo ir, recibilo vos. Uh-huh. Entonces yo fui al homenaje en el Teatro San Martín, y ahí en el teatro estaban todas las personajes ilustres. Bueno, por supuesto me presenté como el sobrino y simplemente agradecí y recibí. Y después hubo un problema con la medalla, porque era una medalla de oro. Al ser oro, uno cuando envía, porque yo se lo envía a él al diploma, a la medalla, hay que hacer una declaración en aduana, etcétera, etcétera, porque es un material valioso, etcétera. Entonces tuve que hacer todo un trámite a nivel de la aduana de Tucumán para enviarle las cosas. Y bueno, el último contacto fue este año con él, estábamos en Pinamar con mi señora y había una idea de un desarrollo inmobiliario en Pinamar. Estaba la familia Joe Bunge, que querían hacer un desarrollo. Bueno, los puse en contacto, él muy, muy contento y agradeció la propaganda que yo le estaba haciendo.
O sea, a los 92 años todavía tenía ganas de seguir laburando.
92 años, él me recibió muy contento y dijo, Federico, muchas gracias, dice, por la propaganda que me hace, ¿no?
Entonces,
92
años,
qué vale. Y ya estaba. Y después le envié los tomos del Bicentenario de Tucumán del 2016, porque hay un capítulo que habla de él, el libro del Bicentenario, y el Archivo Histórico de la Provincia de Tucumán, con Jorge Pereira, que es el que trabaja en el diseño y en la escritura de estos libros. Bueno, yo dije que se lo podía enviar. Bueno, eran 3 kilos, ¿no?
Para enviar por encomienda.
Se lo envié por encomienda por correo argentino, ¿no? Así que él también me agradeció el haberlo recibido. O sea, siempre hubo un vínculo cercano y afectivo con él, ¿no?
Está bien. Federico está hablando. Lucrecia le quería preguntar, dice, es arquitecta también, es sobrina nieta, ¿no?
Claro.
Algo así.
Sobrina nieta segunda sería, porque en realidad son primos de primo de mi abuelo.
Claro, claro. ¿Cómo se entiende este legado de este tipo que era tan visionario, que hace tanto, 50, 60 años atrás, hizo cosas y siguió haciéndolo y ayornándose con el tiempo, actualizando? F5 actualizaba siempre y construía. Vos, porque en tu visión de profesional.
Yo lo que veo es que él siempre buscaba la excelencia, más allá de lo que fuera que estaba haciendo, si era el diseño de una pequeña casita o el edificio más alto del mundo, él siempre buscó la excelencia. Y él siempre decía en las conferencias que daba que nunca se imaginó a dónde podía llegar. Entonces, como que aconsejaba que todo el mundo busque esa excelencia, porque uno nunca sabe lo que puede lograr. Uh-huh. Entonces yo creo que es eso, la excelencia siempre, buscando siempre eso, lo mejor, el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo, donde en sus proyectos no había nada que esté al azar, librado al azar. Él siempre todo súper estudiado. Bueno, en lo que es la parte de arquitectura, trabajaba mucho con los modelos arquitectónicos, las maquetas. Yo me acuerdo la primera vez que fuimos al estudio, que vos subías por una escalerita, porque el estudio era en un primer piso, y de golpe dabas la vuelta y te encontrabas con unas maquetas que tenían 3 metros de altura, sí. Donde lo que era vidrio, lo que era madera, o sea, unas maquetas impresionantes,
sí.
Que yo tenía 8 años y me las acuerdo, porque
inclusive,
era algo llamativo.
Inclusive la Torre Petrona, claro. Nos las mostró en el 92.
En el 91, o sea, fuimos nosotros.
91, bueno.
Y estaban en proyecto.
Y estaban las Torres Petrona en maqueta, unas maquetas de 3 metros de altura.
Increíble.
La vimos antes que se haga, claro. ¿No? La vimos antes que se haga. Entonces claro. Estuvimos ahí, entonces yo le dije, ah, fantástico, tío, metele nomás, te gano.
Ahora es impensable eso, porque ahora se hace todo con el internet, con la computadora, los planos, los proyectos, el 3D.
Pero en ese momento ellos ya trabajaban con 3D, pero igualmente trabajaban con la maqueta,
claro.
Porque ver la tridimensión así en maqueta era como importante. Muchas veces los arquitectos trabajamos en planta y uno no llega a ver lo que es el impacto del edificio en planta, obviamente.
Sí. Lucrecia, ¿te ha tocado formarte en Tucumán, en el ámbito de la Universidad de Tucumán?
Así es, yo soy de la Universidad Nacional de Tucumán.
¿Se lo estudia César Pelli en el
claro.
ámbito de la universidad? ¿Se tiene
sí.
en cuenta justamente su legado, que también pasó por esas aulas? ¿Cómo,
sí.
cómo se lo analiza?
Se lo estudia como uno de los arquitectos más famosos del mundo en lo que es la arquitectura, digamos, contemporánea, posmoderna. En ese momento, cuando yo estudiaba, era Historia 2, ahora no sé, se han dividido, no sé cómo se llama ahora, pero en la última historia se lo estudiaba. Y bueno, en Tucumán hay algunos que han compartido con él, hay arquitectos tucumanos que han trabajado en el estudio, entonces muchas veces en sus talleres se enseña con ese método que él les enseñó allá en New Haven, entonces se usaban mucho las maquetas, y bueno, sí se transmitía un poco eso. La gente, aparte él siempre muy dispuesto a cuando alguien iba allá, los recibía. Cuando él venía acá, daba charlas, conferencias. Entonces era tan abierto que mucha gente ha logrado tener una relación con él, digamos, por mail también, a la vez chicos que acá, él daba la beca a la Facultad de Arquitectura durante mucho tiempo, dio la beca para que dos estudiantes, creo que era el año.
El chino era, ¿no?
No, la beca es para que vayan al estudio de él, cuando se recibían.
Uh-huh.
Entonces muchos chicos de acá terminaron haciendo las pasantías allá.
Claro.
Eso, un acto de generosidad de él, digamos, porque era por el amor que él sentía, el cariño hacia la Facultad de Arquitectura, que en el momento que él estudiaba era Escuela de Arquitectura, pero bueno, por ese cariño él llegó a formar gente, digamos.
Y él estaba al frente de una cátedra allá en Yale, ¿no?
Él era decano.
¿Decano?
Fue decano.
Ajá. Sí, de
decano
la Facultad de Arquitectura.
Sí, y bueno, después se dedicó a su estudio, sí. Pero bueno, hizo una carrera, realmente una persona extraordinaria en ese aspecto, ¿no? En la parte educativa, ¿no? En la parte educativa tenía un gran amor por la enseñanza, bueno, creo que lo heredó de su madre, ¿no? Que fue directora de la Escuela Sarmiento, o profesora de la Escuela Sarmiento en esa época. Yo todavía, como soy médico neurólogo, recibo pacientes de 85 años y siempre me recuerdan a la madre de Tato, la Teresa Zupa, como una mujer extraordinaria. Pero pienso que heredó esa parte educativa de ella, que le hizo la impronta. Y después, bueno, su talento, fantástico. Y el orden, ¿no? Una persona ordenada, ¿no?
Claro.
Muy, muy ordenada en todo.
¿Pudieron conocer algunas de sus obras en estos viajes que han realizado? Quizás
sí.
En algún lado, ya sea de Argentina,
bueno,
o afuera.
Bueno, el World Financial Center, en New York, el Winter Garden, que él siempre le pone mucho énfasis al tema de la vegetación,
sí,
el paisajismo,
sí,
bueno,
sí.
Porque su esposa...
Paisajista.
Diana Balmori.
¿Vive ella todavía o no?
Falleció hace 3 años,
ajá.
Diana, sí. Sí, sí. Ellos vinieron a Argentina a festejar los 50 años de casados.
Ajá.
En el 2000.
Ajá.
Entonces en el 2000 vinieron, estuvieron con nosotros, y de ahí se fueron a los Valles Cachaquíes. Porque si bien tengo entendido, creo que la abuela, o sea la madre de Teresa Zupa, nació en Londres, de la Nueva Inglaterra, cerca de Belén, en la provincia de Catamarca, apellido Nieva, ¿no? Así que, bueno, vinieron a hacer ese round trip por los valles cachaquíes, les encantó eso, y bueno...
muy compañeros.
Sí, muy compañeros, ¿no? Muy compañeros. Creo que el éxito se debe a ambos, ¿no? O sea, creo que ella tiene mucho que ver con todo, ¿no?
Claro.
También. El complemento.
Claro, sí. El complemento ideal, sí. Las medias naranjas se han juntado y funcionaron bien, exacto. Y después Rafael es el que está, digamos, como asociado a él, porque él estudia Peli Clark Peli.
Ajá.
O sea, entonces Rafael, el hijo, está con él ahora.
Ah, el hijo de él como que va a quedar
Rafael
a cargo.
Y yo creo que sí, porque la firma es Peli Clark Peli. Entonces, uh-huh, creo que Rafael es con Clark, que es el otro, sí, van a continuar con todo.
No, y otra obra importante, el aeropuerto de Washington.
Ajá. Claro. Claro.
En el que trabajó Enrique también.
Claro, sí,
y
sí.
El hermano y papá, digamos.
Ajá. Sí, sí, sí.
La renovación del MoMA en New York,
sí,
también.
También el aeropuerto de Nueva York, que también hizo un trabajo cuando estaba con Eero Saarinen.
Claro.
Uh-huh. Que es un arquitecto muy muy importante de Estados Unidos, o sea que también, ¿no? Ahí estuvo.
Y bueno, acá en Tucumán estaba previsto, en realidad, hoy viene Dietrich a Tucumán, le podríamos volver a preguntar, que el proyecto de la sala del aeropuerto acá en Tucumán, el centro cívico, también había, en su momento se hablaba de un centro de alto rendimiento deportivo en Tafí del Valle.
Sí.
Bueno, sería bueno que algo que Tucumán, bueno, se quede con algo...
Yo creo que sí, merece. Uno ve, por ejemplo, en Inglaterra, en Milán, en España, en Bilbao, en Tokio, en Japón, o sea, uno ve toda su obra. Evidentemente el legado que deja la humanidad es inmenso, y
Tucumán
se merece que haya algo de él, ¿no es cierto? Porque es una de las figuras más relevantes en ese aspecto. Inclusive, si bien no sacó un Nobel, uh-huh, ¿no? Como puede ser, pero sacó el Nobel de los arquitectos.
Sí,
¿no?
Conex.
Claro,
el
entonces, Conex. Sí. Evidentemente, una persona que Tucumán, creo que esos proyectos que están en el centro cívico, todo eso, ojalá que se concreten, el centro de alto rendimiento de Tafí del Valle, el aeropuerto Matienzo nuestro, uh-huh, no creo que iban a hacer otras mangas más, etcétera, etcétera, o sea que el diseño está y la posibilidad está, así que ojalá, ¿no? Que se
el
haga,
campus
se
de la UNSTAD es el master plan es de él.
Ah, no diga, sí.
Claro.
Exactamente.
Por recomendación del arquitecto Horacio Saleme, él hizo el master plan, o sea,
sí,
generación de espacios verdes, sí, que el tema de las funciones, él hizo el plan maestro de lo que es la UNSTAD en la Avenida Perón,
claro,
hoy.
Sí, sí, sí.
La Universidad del Siglo XXI en Córdoba, ajá, ajá, también. Y bueno, en Buenos Aires tiene el edificio República, el edificio de YPF, en
la Torre
Puerto Madero,
YPF, sí,
claro. Aparte tiene el Bank Boston, o sea, sí hay alguna.
Luque, y a vos como profesional, ¿cómo te inspiró, digo, y cómo te inspira para seguir elaborando en esto?
Bueno, en realidad a mí me encanta lo que es el diseño de arquitectura más que la obra, no, uh-huh, no me gusta la obra, no hago obra, de hecho el estudio de él es un estudio de diseño, más que nada, uh-huh, pero bueno, siempre tratando de, yo aparte enseño en la facultad, en la cátedra de tecnología, que es el inicio de las estructuras, digamos, entonces tratar siempre de diseñar todo en conjunto, o sea, la estructura con el diseño, con la vegetación, en el contexto, uh-huh, en el entorno. O sea, él estudiaba mucho lo que era el contexto cultural, social, los usos y las costumbres,
claro,
para emplazar un edificio.
Correcto.
Por ejemplo, para emplazarlo en un lugar donde él no conocía, se ponía en contacto con un estudio de arquitectura del lugar,
claro,
para poder hacer que la gente después se apropie de eso.
Claro,
¿no?
Que se sienta, que tenga piel con ese edificio.
Exacto,
que
esté integrado también el ambiente.
Claro,
integrado,
claro, claro.
Sí, y es fundamental. O muchas veces lo que se hace, se trabaja así rápido y que uno diseña lo que es la planta, hace el diseño... Y después lo manda a que el ingeniero haga la estructura. Pero eso no tiene sentido. O sea, uno debería concebirlo íntegramente. No,
claro,
no son partes separadas. Es un todo.
Claro, pero él
y
quería
eso,
estudiar todo eso.
Claro, eso es lo que él hace y es lo que nos deja a todos, digamos. Es lo que uno debería hacer.
Uh-huh. Y Federico, ¿qué te dejó a vos? Más allá que estudias otra cosa, pero esto del orden que hablabas, del compromiso, de un trabajo en equipo,
de
seguramente,
familia.
Sí, bueno, lo que me deja él es la... los sueños, ¿no es uh-huh, cierto? Los sueños, el compromiso con una idea, el no dejarse venir abajo por nada, por las cosas que suceden en la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, seguir adelante, ¿no? Sí. Seguir adelante con todos los proyectos y, como Lucrecita dijo, trabajar con un equipo, ¿no? El equipo es la base de todo, ¿no? Totalmente. El equipo, el grupo, ¿no? Entonces, cada uno, y él tenía ese orden, ¿no? Entonces, el equipo es el que funciona. Entonces, lo que me deja es una persona extraordinaria, un talento enorme, un orden en todo, el esfuerzo, obviamente, todas las cosas que hace, que ha hecho, y la afectividad que él tenía, ¿no? O sea, tenía una afectividad que la demostraba siempre, ¿no? Que uno estaba, ¿no? O sea, pero el orden, sobre todo, y el trabajo, y el no dejarse venir abajo por las inclemencias que a veces suceden en la vida, porque él se fue de inicio sin nada, ¿no? O sea, simplemente...
¿Y diciendo que se fue a Estados Unidos?
Claro, sin nada.
Una beca. Aplicó para una beca. Illinois, y ahí
claro,
se quedaron.
Claro, una beca prácticamente mínima, con un monto mensual mínimo, pero el deseo de ir a un lugar, el deseo de estar en un lugar, De ir a un lugar donde él pensaba que podía llegar. La esposa, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver, Diana, ¿no es cierto?, manejaba muy bien el idioma inglés, ella, ¿no? Así que yo creo que lo que deja es él. Lo que pasa es que la perspectiva que uno tiene como familiar es distinta de que está afuera, ¿no?
Claro.
O sea, la perspectiva, uno lo conoce, está, etcétera, etcétera, pero todas... Con mi padre eran muy juntos, y siempre que estuvimos juntos demostró ese afecto.
O sea, y las cosas también paso a paso, porque en ningún momento intentar llegar rápido,
claro,
¿sí? Sin los escalones. Claro,
claro.
Recién a los 50 años puso su estudio.
Exactamente. O sea, y a los 62, cuando estuvo acá en Tucumán, porque vino en el año 62, lo recibimos en nuestra casa. Bueno, él estaba en crecimiento y seguía en crecimiento, o sea,
siempre.
O sea, 92 años y darle, mirá, hay gente que hace un proyecto, contactarte, bueno, perfecto, se contacta a los 92 años y proyecta algo.
Y hasta los 90 años iba todos los días al estudio,
sí.
y cuando no podía ir, los chicos le llevaban los planos a su casa.
La mente seguía,
¿no? Bueno, o sea, bueno. Es extraordinario, ¿no? La capacidad de trabajo, la capacidad de orden, la capacidad de manejo del tiempo.
Uh-huh.
El tiempo, ¿no?
Gracias
es importante.
Por el tiempo que nos han brindado a nosotros,
a ustedes
por venirse. Ahora, sabiendo qué hace cada uno, arquitecta y neurólogo, vamos a llamarlo también para otros temas.
Varias.
Y charlemos de otros temas.
Muchas
también,
gracias a ustedes por la invitación, y espero haber ayudado en algo a conocer de la persona.
Era una cuenta pendiente de un tucumano ilustre que, digamos, somos contemporáneos, por ahí no tomamos la dimensión. Hoy quizás hablamos de Juan Bautista Alberdi, que fue el ideólogo de la Constitución Nacional, también era tucumano, pero bueno, otro tucumano que viene de otro ámbito, que la verdad que es un orgullo para la provincia tener estas personas, y que, bueno, era una suerte de homenaje, de recordarlo, y de, bueno, que la gente sepa o conozca por un poco más la intimidad u otras facetas de César Pelli. Bueno, así que gracias por venir. Gracias.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y tengamos buen día a todos.
Gracias, Lucre, muchas gracias también.
Gracias.
Lucre y Federico Pelli, aquí en la mañana del equipo nacional.